RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, con Carlos Navarro.
Bienvenidos, Radio 5, Radio Exterior, Internet. Hoy es el día oficial en el que la OTAN cumple 75 años. El tratado, el documento firmado por las partes, los 12 miembros fundadores, se conserva en Washington, pero por primera vez en todo este tiempo ha salido de allí hasta Bruselas. Ha llegado bajo estrictas medidas de seguridad, incluida escolta policial, para ser exhibido en los actos de hoy, 4 de abril. Hoy en Bruselas hay actos en diferentes partes de la ciudad, en el Parque del Cincuentenario, ofrendas florales, actuaciones musicales. Y como anécdota, hasta el famoso Manneken Pis, la estatua en el centro de la ciudad, está vestido con un uniforme de la Alianza. Y en el propio cuartel general de la OTAN...
Please welcome the Royal Band of the Belgian Air Force and the Marine Band of the Royal Netherlands Navy. Mesdames et messieurs, je vous invite à accueillir l'Orchestre Royal de l'Armée de l'Air Belge et l'Orchestre de la Marine Royale néerlandaise.
Las orquestas reales del Ejército del Aire de Bélgica y de la Marina de Países Bajos. La reunión oficial y los actos de la Asamblea son esta tarde, pero en la ceremonia de la mañana ya ha habido menciones al presente y al futuro de la OTAN. Su actual secretario general, el noruego Jens Stoltenberg, cree que después de todo lo que ha supuesto la guerra de Ucrania, la alianza es ahora más grande y está más unida que nunca.
Today, NATO is bigger, stronger and more united than ever. In the beginning, we had 12 members.
Stoltenberg también ha mencionado una inquietud, sin citar a su responsable, Donald Trump, y la posibilidad de que regrese a la Casa Blanca. Ha hecho un llamamiento a la unidad de América y de Europa, donde dice tiene más amigos y aliados que con cualquier otra potencia del mundo. Luego les comentamos más de cómo ha transcurrido esta jornada en Bruselas, en la Alianza Atlántica, 75 aniversario, pero la reunión ha servido otra vez, como ya comentamos ayer aquí en Europa Abierta, para que los europeos nos planteemos nuestra propia defensa, para que despertemos de nuestra inocencia, como se ha venido comentando en los últimos tiempos. Es una idea en la que hoy ha insistido el vicepresidente de la Comisión, Margaritis Esquinas, en Sevilla, donde está de visita, y con una reflexión sobre lo que podría suponer esa vuelta que comentábamos de Donald Trump a la Casa Blanca.
Europa, como parte de su transición de la inocencia a la asertividad y la confianza, tiene que afrontar las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos con calma. No nos conviene el pánico y tampoco nos conviene enfoques alarmistas.
También vamos a escuchar en nuestro programa de hoy más de lo dicho por el vicepresidente Esquinas. Hablando de defensa, Alemania, pieza clave, está en proceso de reestructuración de sus fuerzas armadas, con mucha polémica y enfrentamiento entre el Ministerio y el Estado Mayor. Conectaremos con Berlín y tendremos, como cada jueves y tras el parón de esta Semana Santa, nuestra habitual comunicación con la Comisión Europea en Madrid, con Yanis Birbilis. Antes, otras noticias europeas de hoy las presentamos con Lola Martínez Rojo. Hola, Lola.
Hola, Carlos.
El gobierno español llevará a instancias internacionales la derogación de la Ley de Memoria Democrática en Aragón y las nuevas leyes de concordia presentadas en Valencia y Castilla y León.
Según fuentes gubernamentales, además de su intención de llevar estas leyes al Tribunal Constitucional, recurrirán al relator especial de la ONU sobre verdad, justicia y reparación y al relator de ejecuciones extrajudiciales para que evalúen estas iniciativas. Además, promoverá el debate sobre estas leyes en el Parlamento Europeo y se pondrá en contacto con el Consejo de Europa para alertar de la posible violación de varias disposiciones del Convenio de Derechos Humanos.
El presidente francés alerta contra la amenaza de desinformación rusa con motivo de los Juegos Olímpicos de París.
Emmanuel Macron aseguró que están preparados para afrontar esta desinformación y confirmó que existen alternativas para la ceremonia de inauguración, aunque siguen pensando hacerla sobre el Sena. El presidente francés asegura no tener dudas de que los Juegos serán un blanco para Rusia, incluido en el terreno de la manipulación de la información, como parte de su arsenal de guerra. Además, Macron consideró ridículas las insinuaciones de algunos responsables rusos de que Francia podría estar detrás del atentado de Moscú del pasado 22 de marzo, y lo consideró información acusaciones falsas que van dentro de la elevación de la amenaza.
Y siguiendo en Francia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a este país por el trato inhumano a los argelinos colaboracionistas.
Este tribunal condena a Francia por ese trato incompatible con el respeto de la dignidad humana que dio a los ARKIs, argelinos que colaboraron con Francia durante la Guerra de Independencia de Argelia entre 1954 y 1962. La sentencia se refiere a la denuncia presentada por cuatro miembros de una misma familia, los Tamazount, hijos de ARKIs que llegaron a Francia en los años posteriores a la independencia de Argelia y fueron internados en campos de refugiados. El presidente Emmanuel Macron pidió perdón oficialmente a este colectivo por el trato que recibieron en Francia en un acto que tuvo lugar en septiembre de 2021, casi 60 años después de su llegada al suelo francés.
Y la Unión Europea acuerda un fondo de 6.000 millones de euros para modernizar las economías de los Balcanes de cara a su futura adhesión.
El Consejo y el Parlamento Europeo han acordado la creación de un fondo de reforma y crecimiento para los Balcanes Occidentales, un nuevo plan de apoyo para la región que incluye 2.000 millones de euros en subvenciones y otros 4.000 millones en préstamos en cuatro años para acelerar esa convergencia económica con la Unión Europea de cara a su futura adhesión. Una condición previa para el apoyo de la Unión Europea en el marco del mecanismo será que los socios sigan defendiendo y respetando los mecanismos democráticos, incluidos un sistema parlamentario multipartidista y el Estado de Derecho.
Ciudad Bruselas, lugar del cuartel general de la Alianza Atlántica, actores los ministros de Exteriores de los 32 países miembros, motivo el 75 aniversario hoy 4 de abril de la creación de la OTAN y 75 años después la paz está de nuevo amenazada. Se han escuchado en la reunión advertencias de que hay que estar preparados quizás para la guerra, advertencias que han venido sobre todo de algunos países cercanos a Rusia, miembros de la Alianza como Lituania. Su ministro de Exteriores afirma que de no hacerlo, de no prepararnos, sería el mayor error que podríamos cometer los europeos. Vamos a ver qué ha dado de sí estas primeras horas de esta segunda jornada en la que se celebra el 75 aniversario de la OTAN. Alejandra Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En toda escalada armamentística hay parte de realidad y parte de ficción, y la actual pues no iba a ser una excepción. Efectivamente, Europa o parte de ella se siente amenazada por Rusia, cree que Putin puede repetir lo de Ucrania con otros países de la que era su esfera, y por eso, aunque no solo, se ha vuelto a poner en marcha la maquinaria de la alianza, porque la OTAN vuelve a tener sentido, o así lo tienen sus miembros, después de muchos años sin demasiada razón de ser. Desde 2014 se viene resonando ese mantra de que cada país integrante debe invertir al menos el 2% de su PIB en defensa, y lo que entonces era una aspiración, por todo este clima que se ha generado de inestabilidad, ha pasado a ser ya una exigencia, especialmente desde Estados Unidos, que siente que tiene que tirar demasiado del carro y que no es justo. Anthony Blinken.
Tenemos que asegurarnos de que compartimos la carga para que la alianza tenga la capacidad de contener no solo los problemas que hemos enfrentado en los últimos 75 años, también los nuevos desafíos que tenemos que enfrentar ahora.
Por eso Europa siente que tiene que ponerse las pilas, porque en materia de defensa se ha parapetado mucho tras Estados Unidos, y si vuelve Trump, las relaciones pueden alterarse y que los 27 se queden con una mano delante y otra detrás sin demasiada capacidad de defensa. Por eso se han puesto a la tarea, por eso es parte de la agenda de hoy, aunque el presente, que pasa por Ucrania, sigue reclamando más atención. Kiev sigue diciendo que necesita más armas, más defensas antiaéreas, y parece que los miembros de la alianza están estudiando enviarle algunas más. Lo han hablado y lo van a seguir hablando en el consejo que hay ahora mismo en marcha. Y luego, sobre lo que es la incorporación de Ucrania a la OTAN, que fue, recordemos, uno de los orígenes de la guerra, Blinken lo daba por hecho hace un rato, apostando de hecho por aprovechar la cumbre para acelerar los pasos en este sentido. Todavía queda reunión por delante, porque además no solo están los miembros de la alianza, sino sus socios de Indo-Pacífico, también preocupados por lo que pueda hacer China. Así que iremos contando las conclusiones según las vayamos conociendo.
Muy bien, gracias Alejandra. Muy relacionado con la OTAN, con la defensa, la reestructuración de uno de los ejércitos más numerosos e importantes de la Unión Europea, que es el de Alemania. Unos cambios que han enfrentado en los últimos meses al ministro de Defensa, Boris Pistorius, y a los jefes de Estado Mayor. Beatriz Domínguez, corresponsal en Berlín. Cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, desde que está al frente del Ministerio de Defensa, desde hace algo más de un año, el socialdemócrata Boris Pistorius ha puesto en marcha varias reformas. Ahora el foco está en las Fuerzas Armadas, en el ejército alemán. El objetivo, reforzar la capacidad defensiva de las tropas, y para ello se quiere dar un paso claro.
Die Bundeswehr hat künftig
La creación de un mando operativo único, unificado. De ese núcleo saldrán luego cuatro ramas: Ejército de Tierra, Fuerza Aérea, la Marina y la Fuerza Cibernética, tan necesaria en estos tiempos cuando la guerra no solo se libra en el campo de batalla. Pero la idea principal es esa, un único mando para acabar con actuales estructuras duplicadas que se frenan mutuamente, ha dicho Pistorius, y poder tomar decisiones así más rápidamente. Se ha trabajado en este plan en los últimos 5 meses. La amenaza sobre Europa se ha intensificado, advierte una vez más el ministro, y con estos pasos nadie debería tener la intención de atacar el territorio OTAN. Otro de los asuntos candentes en cuanto a las Fuerzas Armadas es su personal, en número muy por debajo de los objetivos marcados. Sobre la idea que ha exteriorizado el ministro, no en pocas ocasiones, de restablecer en Alemania el servicio militar obligatorio, Pistorius ha dicho hoy que espera ya a mediados de este mes que esté listo un informe encargado a asesores de su ministerio sobre cómo actuar en este sentido. En todo caso, se necesita para ello el respaldo parlamentario.
Gracias, Beatriz. Hasta la próxima. Un saludo.
Hasta luego.
Y hace unos meses, el pasado septiembre, la Comisión Europea y las presidencias española, que era la de ese momento, y la belga, que es la actual hasta el mes de junio, decidieron encargar un informe sobre el futuro de uno de los más importantes logros europeos, que es el mercado único. Es el que nos permite a todos nosotros pues trabajar y viajar y residir en el país europeo que deseemos. ¿Cómo debía evolucionar en este mundo globalizado ese mercado único? El encargo se le hizo al ex primer ministro italiano Enrico Letta, que aceptó el reto. Parte de su tarea ha consistido en recabar información de instituciones nacionales y europeas, de empresarios, de sindicatos, de la sociedad civil. Y ahora se han conocido en la propia Italia algunas líneas de ese informe, cuáles son las ideas de Letta para actualizar esta joya de la corona de la Unión. Nos lo va a contar desde Roma nuestro corresponsal, Jordi Barcia. Jordi.
Sí, según el diario La República, serían las líneas maestras del informe que Enrico Letta va a presentar a las autoridades comunitarias en un par de semanas. Y Letta, en ese informe, partiría de un diagnóstico, que el mercado único, en su forma actual incompleta, está creando en Europa fracturas y exclusiones que están teniendo efectos políticos evidentes. Aquí se entiende que se estaría refiriendo al auge del euroescepticismo. Para el ex primer ministro italiano, la solución no sería dar pasos atrás, tampoco seguir como hasta ahora, sino relanzar el mercado único, enderezarlo y que sea de verdad para todos. ¿Y qué medidas concretas propone? Pues, por un lado, más integración en telecomunicaciones, energía, finanzas y defensa. Son, dice al parecer Letta en ese documento, los sectores más fragmentados hoy en día y donde Europa lleva más retraso respecto a sus competidores y, en particular, a los Estados Unidos. También propone la creación de un ordenamiento jurídico comunitario para las empresas. Así, las pequeñas y medianas podrían competir mejor con las grandes, que tienen departamentos legales, y eso les ayuda a lidiar con las diferentes legislaciones nacionales y para moverse, por tanto, de un país a otro. También que una vez esas empresas se acojan a un régimen fiscal nacional, puedan operar bajo ese mismo régimen en toda la Unión Europea. Propone también reformas de las políticas de cohesión para hacer frente a la despoblación y al deterioro de los servicios esenciales en las periferias, y aquí mencionaba en particular al sur de Italia, y decía, o dice en este documento, que la libertad de circulación del mercado único ha favorecido en estos años el movimiento de las capas más cosmopolitas de la sociedad hacia las regiones más ricas y productivas y las grandes ciudades del continente, y que no todo tiene que ser movilidad, que uno también tiene que tener el derecho de poder quedarse donde está. Son medidas que están pensadas para ser aplicadas a lo largo del próximo mandato.
Comisión Europea.
La Comisión Europea, que ya está estudiando este informe del ex primer ministro italiano Enrico Letta, que acabamos de comentar con Jordi Barcia, que se va a hacer público dentro de muy poco. Y mientras sigue su actividad muy marcada por las elecciones del próximo junio, vamos a saludar ya, después del paréntesis de Semana Santa, a Yanis Virbilis, al portavoz de la Comisión en Madrid. Hola, Yanis, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Carlos.
Bueno, decimos mirando mucho las elecciones, pero la Comisión sigue sacando trabajo adelante. Por ejemplo, un nuevo informe sobre cohesión, es decir, cómo avanza ese objetivo de que las regiones europeas sean homogéneas lo más posible en su desarrollo, Yanis.
Sí, bueno, es un informe que la Comisión publica cada 3 años. Creo que podemos recordar que la política de cohesión absorbe una gran parte de los presupuestos europeos, casi un tercio de esos presupuestos, es decir, 1 de cada 3 euros que la Unión Europea gasta o que la Unión Europea invierte va a este objetivo de reducir la brecha entre las regiones ricas y las regiones menos desarrolladas en la Unión Europea. Y básicamente este informe que hemos publicado demuestra que esta política está efectivamente cumpliendo con este objetivo, reducir entonces las disparidades tanto económicas como sociales en todo el territorio europeo. Es una política exitosa, entonces.
Bueno, vamos a pasar a otro asunto, la energía, que ha sido uno de los grandes temas de esta legislatura europea. Se ha trabajado, recordemos, por el mercado de la energía, ha habido compras conjuntos, es un punto estratégico, y también para el futuro, para que tengamos autonomía los europeos, para reducir nuestra factura. También está muy relacionado, Yanis, con el Pacto Verde, y por eso se mira con lupa todos los contratos que puedan afectar a este campo, y la Comisión ha abierto una investigación por subvenciones extranjeras en el sector de que va a ser fundamental, que es el de la energía solar, ¿no?
Sí, se trata de una investigación de un caso muy interesante. Es en aplicación de una nueva herramienta de nuestra política comercial o de nuestra política de competencia, una herramienta que tenemos a nivel europeo desde hace muchos meses, desde el julio del año pasado. Es este reglamento sobre subvenciones extranjeras. Permite básicamente a la Comisión investigar casos de subvenciones que otorgan países fuera de la Unión Europea, países extranjeros entonces a sus empresas, a unas empresas, cuando esas empresas intentan adquirir empresas o obtener contratos públicos dentro de la Unión Europea. Pensamos que esas subvenciones pueden distorsionar nuestro mercado interior porque pueden dar una ventaja desleal a las empresas extranjeras que participan entonces en actividades dentro de la Unión. Y efectivamente estas dos investigaciones que abrió la Comisión esta semana están relacionadas con la participación de 2 empresas chinas en procedimientos de contratación pública en Rumania en el ámbito de la energía para la creación de un parque fotovoltaico.
Bueno, pues decíamos que son semanas previas a las elecciones europeas de junio y que es inevitable la repercusión en la propia Comisión. Algunos comisarios, además, van a ser candidatos, aunque no sean en las elecciones, pero en otros puestos, por ejemplo, a la presidencia del Consejo de Europa, no confundir con el Consejo Europeo. Opta el actual comisario de Justicia, Didier Reynders, ya le ha pedido permiso a la presidenta de la Comisión, a von der Leyen, ya se le ha atendido. Digamos que su cargo queda en suspenso y también se ha detenido, lógicamente, esa mediación que estaba realizando, recordamos, con Gobierno y Partido Popular para renovar aquí en España el Consejo General del Poder Judicial. Pero ya, digamos que la carta se ha enviado, ¿no?, por parte de Reynders.
Sí, bueno, es verdad, no hay que confundir el Consejo de Europa, que es un organismo fuera de la Unión Europea, y efectivamente el comisario Reynders ha informado a la presidenta de que el comité de ministros de este organismo del Consejo de Europa le ha recomendado para el puesto de secretario general. Y el comisario ha solicitado y la presidenta ha aceptado una excedencia para el comisario por la duración de la campaña, y eso va a empezar el 25 de abril hasta el día de elección del nuevo secretario general de este organismo del Consejo de Europa.
Bueno, mientras esos comisarios todavía a la espera de que se inicie el periodo preelectoral, pues visitan varios países de la propia Unión, España entre ellos, o tienen previsto hacerlo. Escuchábamos en portada al vicepresidente y responsable del modo de vida europeo, que es Margaritis Esquina, tu compatriota Yanis. Hoy estaba en Sevilla, ahora seguimos contigo. Vamos hasta la capital andaluza para conocer algunas ideas que ha dejado hoy allí Esquinas. Nos lo va a contar Javier Núñez. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes. El vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Esquinas, ha defendido en Sevilla la necesidad de que Ucrania termine ganando la guerra con Rusia, porque no es una guerra entre países, dice, sino entre sistemas. Asegura que la democracia de Europa se está extendiendo y países como Rusia lo consideran un ataque a su propia supervivencia. De ahí la necesidad de avanzar en una mayor cooperación europea en materia de defensa.
Que el soft power no es suficiente en los tiempos inciertos. Si queremos seguir soberanos y relevantes,
Europa debe de pasar de ser no un consumidor de seguridad, pero un proveedor de seguridad.
Dice que para garantizar la continuidad de Europa hay que acabar con lo que ha llamado la época de la inocencia o la era de la ingenuidad. Señala que históricamente Europa ha ganado siempre con políticos que han asumido el papel de Churchill y no el de Chamberlain, y apuesta por seguir apoyando a Ucrania incluso si el próximo gobierno de Estados Unidos deja de hacerlo. En ese papel, Shinas se ha mostrado convencido de que la próxima comisión que salga de las elecciones europeas incluirá la figura de un comisario de defensa.
Gracias, Javier. Bueno, Janis, yo creo que tenéis dos cosas en común. Margarita, Esquilas y tú, aparte de la nacionalidad, sois griegos, es que habláis muy bien el español, ¿no?
Bueno, tenemos otra cosa en común, que es que somos de la misma ciudad, de Tesalónica, en el norte del país. Y bueno, yo cada vez que le escucho, creo que su acento es muy parecido al mío.
Sí, 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 por eso te lo he dicho también. Bueno, estaba en Sevilla Margarita Esquilas, pero ha estado en otros sitios también, ¿no? De Andalucía.
Estaba en Málaga también, visitó el Centro de Ciberseguridad de Andalucía y el Centro de Ingeniería de Seguridad de la compañía Google. El vicepresidente tuvo una agenda muy apretada en Andalucía, se reunió con el alcalde de la ciudad de Málaga, con el alcalde de la ciudad de Sevilla también. Y muy interesante, creo que su agenda esta tarde va a pronunciar el discurso de apertura de la ceremonia inaugural del encuentro de la generación Erasmus. Es una conferencia que organiza SN. SN es la asociación de la red de los Erasmus. Es un evento muy interesante, creo que se va a centrar, digamos, a todas las oportunidades que ofrece la Unión Europea para los jóvenes, y también va a centrarse también en la participación de los jóvenes en las próximas elecciones europeas. Un evento desde luego muy interesante, donde participará con ese discurso de apertura el vicepresidente.
Y el que estamos también nosotros muy atentos para conseguir esa participación de los jóvenes en el proyecto europeo y en estas elecciones, generación Erasmus, por cierto, que no somos la propia generación, sino lo que ha generado, ¿no? Porque ya se hablaba de que entre los propios Erasmus se han producido muchos nacimientos y parejas.
Hay más de un millón de Erasmus bebés, como se dice, sí. Que se calcula que han sido generados, digamos, el programa.
Muy bien, Janis, pues hasta la próxima semana. Nos hablamos pronto. Adiós.
Un placer, hasta luego.
Es una de las orquestas más prestigiosas de España, la Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña. Está de gira por Alemania, por Suecia, para conmemorar el 80 aniversario de su creación. Fue un 31 de marzo de 1944 cuando actuó por primera vez en el Palau de la Música con la dirección de Eduard Toldrá. Ahora, 80 años después, la batuta está en manos del francés Ludovic Morlot. Hoy actúa en el Philharmonie de Hamburgo y el sábado en la Konserthuset de Estocolmo. Y en el programa Música Catalana, cinco canciones negras de Montsalvatge, las constelaciones que más brillan, de la compositora también catalana Raquel García Tomás, que por cierto fue Premio Nacional de Música 2020, aunque la mayor parte de este concierto de la Orquesta Sinfónica de Barcelona va a estar dedicado a Ravel, Pavana para una infanta difunta, Daphnis y Chloé, y la pieza que escuchamos, Sherezade. En los últimos años, la Orquesta Sinfónica de Barcelona ha actuado en otras salas importantes europeas, el Musikverein y el Concerthaus de Viena, el Concertgebouw de Ámsterdam o el Royal Albert Hall de Londres. Su música nos sirve para decirles adiós por este 4 de abril. Volvemos mañana viernes para cerrar la semana. Un saludo.